Más a volver a Primera de Juan, capítulo 3. Hemos estado viendo que lo que es este evangelio verdadero, la importancia de creer que Jesús es el Cristo, la importancia de vivir una vida donde el pecado no es el que reina, una vida en luz. Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en Él. Creer que Jesús vino en carne, todo lo que hemos visto hasta ahorita. Inclusive mencionábamos que Cristo, ahí en 1 Juan capítulo 3, si gusta ahí ir con su servidor, en el versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis, versículo 5, que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. El evangelio o la vida cristiana que se identifica con el Cristo de la Biblia no permite, no tolera el pecado. No hay pecado en Él. No es una vida donde se vive sin ley, anomía o infracción de la ley. Juan nos define primeramente lo que es el pecado y luego diciendo que es infracción de la ley o que es una vida sin gobierno, sin literalmente una vida en contra de la voluntad de Dios. Y luego ilustra presenta lo que se espera de uno que ha puesto su fe en el Señor. Y es que el que Cristo apareció para quitar, perdonar nuestros pecados, pero quitar nuestros pecados, darnos victoria sobre el pecado. Y en Él no hay pecado. Y una de las características del creyente genuino, el creyente bíblico, es lo que dice el versículo 6. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice? No peca, no está en continuo pecado. Esto no quiere decir que un cristiano no puede, esto no quiere decir que un cristiano ya no peca. Un cristiano puede pecar. Todo ser humano puede pecar. Eso es bien importante. Todo ser humano puede pecar. El hecho de ser un ser humano es que puede pecar. Dios le dio una voluntad. Dios le dio todo ser humano en esta tierra, ¿no? Un ser humano glorificado ya no peca. En sí, la Biblia dice en Romanos capítulo 8 que la creación gime a uno esperando la redención de los hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo será transformado, nuestra voluntad será sellada en el cielo, la sangre de Cristo. Hay que entender esto, es bien importante de entender. Que lo que trata con el pecado no es una transición de lugar. No es el lugar lo que me hace santo. Es la sangre de Cristo lo que me hace santo. Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo escuchaba uno de mis maestros decir, ahora mismo, aunque no esté yo en el cielo, la sangre de Cristo puede tratar con mi vida de tal manera que no tengo que pecar. Puedo pecar, pero no tengo que pecar, porque la sangre de Cristo es poderosa para limpiarme y para darme victoria. Pero hay una voluntad de por medio, hay un yo de por medio, hay una memoria de por medio, hay tendencias de por medio, hay una humanidad de por medio. mi humanidad en sí misma es frágil, es débil. Yo necesito del Señor, por eso necesito permanecer en el Señor Jesucristo. Pero cuando haya esa bendita transición al cielo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y la redención de nuestro cuerpo, nuestro yo será establecido. Nuestra voluntad será sellada. Nuestra humanidad será glorificada. Entonces, la sangre del Señor Jesucristo, con toda libertad y poder, dominará y controlará esa vida en el cielo. Pero ya no habrá tal vez un crecimiento espiritual a través de la fe, porque ya veremos, creceremos en conocimiento, creceremos en mayor, y bueno, es una especulación hasta cierto punto, pero vamos a conocer muchas cosas que ahorita tal vez no entendemos, pero de alguna manera nuestra persona será establecida. Y aunque disfrutaremos por toda la eternidad, se nos establecerá en una posición aún dentro de los hijos de Dios en el cielo, en una posición ya sea entre los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, o aún como parte de esta estructura de la Jerusalén celestial. Pero mientras tanto, la sangre de Jesucristo tiene poder para quitar nuestros pecados y vivir una vida en la cual no tengo que pecar. No sé si me di a entender, hermano. No es la transición del lugar, sino es la sangre de Cristo, la muerte de Cristo, la expiación del Señor Jesucristo, la que lleva a cabo la redención. La redención. Entonces, por eso es que podemos decir que todo aquel que permanece en Él, no peca. No peca. Todo aquel que peca, no le ha visto ni le ha conocido. Esto es parte de vital, esto es parte del evangelio bíblico. ¿Por qué? Porque Él apareció para quitar, ¿qué? Nuestros pecados. Entonces, si yo vivo una vida ligera en cuanto al pecado y pues digo, bueno, pues, ¿qué tiene de malo tener este pecadito acá? De todas maneras, ya Dios me salvó, esto y el otro. Bueno, eso es otro evangelio. Porque el mismo Pablo dijo, perseveremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. El mismo Judas dijo que aunque quería escribir de la común salvación, le era necesario escribir exhortando que contendieran los hermanos por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Y cuál es esa fe? ¿Por qué era necesario contender por la fe? Porque había hombres que estaban entrando encubiertamente y eran hombres impíos que estaban convirtiendo en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Entonces, la fe está siendo atacada no solamente a través de libros, de liberales y eso, no necesariamente solamente así, sino con la misma actitud y conducta de aquellos que se dicen cristianos y que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Ese es un ataque a la fe. ¿Sí me está dando a entender, amado? Es un ataque directo a la fe. Entonces, cuando una persona dice, yo puedo ser cristiano y no importa si peco, no importa si vivo una vida de pecado deliberado, sabemos que hay pecados por ignorancia, sabemos que hay pecados que en mi humanidad soy débil en ciertas cosas y puedo hacer pecados por hierro. Pero Dios puede darme victoria contra aquellos pecados deliberados en mi vida. Entonces, una vida en la cual el pecado se permite no es un evangelio bíblico. Y esto no tiene que ser una vida de un regimiento militar o esto, no. Es, Señor, como decía el mismo músico, ¿no? Del drama. Yo no puedo cambiarla. Tú cámbiala. Eres tú, es el Señor. Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero entrar en una actitud de decir, bueno, pues estoy bien con Dios, aunque sí tengo esto y pues ¿por qué me juzgan de esto? Esa sola actitud y ese espíritu, ese es otro espíritu. ¿Me estoy dando a entender, amado? Es otro espíritu. Porque Cristo apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Si hemos sido predestinados para ser conformados a la imagen de Cristo, bueno, Él fue tentado en todo, pero sin pecado. No hay pecado en Él. Ahora, fíjense otro pasaje, ya que estamos hablando de esto, y esto es solamente la introducción para a donde queremos ir. Pero mire, Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Ay, ya me acordé que ya arreglé mis lentes. Hasta ahorita me acordé. Ahora sí. Ok. Se ve mejor, ¿eh? Muy bien, Primera de Pedro capítulo 4, versículo 1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo padecimiento. Estoy en Primera de Pedro 4, 1, ¿está ahí? ¿Qué dije yo? ¿Qué? Se me hace que son estos lentes. ¿Sabe por qué? Leí adelante donde dice padecido, ¿eh? Sí, ya estoy, cuando digo una cosa, como dicen. Dice, veamos el versículo, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ¿quién padeció por nosotros en la carne? Cristo. ¿Ok? Vosotros, armaos del mismo pensamiento. ¿Cuál pensamiento? Padecer en la carne. ¿Está claro? Ahora, este padecer en la carne, pudiéramos nosotros decir, ay, sí, es que con esta carne se padece tanto y es que las enfermedades. No se refieren necesariamente a eso. Veamos más adelante, dice, pues quien ha padecido en la carne, es Cristo. ¿Terminó con qué? Con el pecado. Entonces, lo que significa que Cristo padeció en la carne es que Él cumplió la voluntad de Dios, se rindió a la voluntad de Dios, sufrió en su carne los efectos o las reacciones de hacer la voluntad de Dios. Padeció en la carne, pero terminó ¿con qué? Con el pecado. ¿Nosotros debemos de armarnos de qué? Del mismo pensamiento. Oye, pero hacer esto va a implicar que a lo mejor voy a tener que sufrir hambre. Bueno, o voy a tener carencias. Bueno, o algunos van a decir cosas en contra de mí. Cristo padeció en la carne, pero terminó con el pecado. Debemos nosotros armarnos del mismo pensamiento. Es decir, el pensamiento de Cristo aún... ¿Se acuerdan? Hay pues en vosotros este sentir, este pensamiento de despojamiento. Bueno, el mismo pensamiento es padecer en la carne los sufrimientos o las reacciones en contra nuestra por vivir una vida en la cual vamos en contra del pecado. Porque quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Entonces, ármate de este pensamiento. Porque Cristo padeció en la carne, sufrió en la carne, con tal de terminar con el pecado. Y versículo 2, para no vivir el tiempo que resta ¿en qué? En la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme ¿a la qué? A la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú haces la voluntad de Dios, vas a padecer en la carne. En sí, el 1 de Pedro nos dice que es mejor sufrir haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Sabe que de todas maneras vamos a sufrir de una u otra manera? O haciendo la voluntad de Dios, o no haciendo la voluntad de Dios. Vamos a sufrir. Pero es mejor hacer el, ¿cómo dice? Sufrir haciendo la voluntad de Dios, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo, como dice también 1 Pedro 4, 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Ahí lo ve. Los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces, El evangelio de Jesucristo, el evangelio bíblico, implica un, sí, llevar las marcas de Cristo. El que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Pero es un evangelio que rechaza el pecado. ¿Sí? Entonces, no solamente es la teología, la doctrina que yo hablo, sino mi manera de vivir manifiesta una teología que puede ir en contra del evangelio bíblico. Entonces, aquí Juan está estableciendo claramente qué es la verdad. Y ninguna mentira procede de la verdad. Así lo dijo Juan, ninguna mentira procede de la verdad. Esta manera de cómo a veces se piensa con respecto al pecado y la vida cristiana, ligera y haciendo, eso no viene de la verdad. Eso no viene de la verdad. Ahora, vuelva conmigo a 1 Juan capítulo 3, versículo 6. Dice, todo aquel que permanece en él, no peca. Todo aquel que peca en el presente o continúa en pecado, no quiere decir que nunca peca, sino que está en continuo pecado. El que permanece y continúa en pecado, no le ha visto ni le ha conocido. O sea, no es genuinamente cristiano. Versículo 7, hijitos, nadie os engañe, porque hay personas que están engañando en este respecto. El que hace justicia es justo, como él es justo. ¿Quién es justo? El que hace justicia. Nosotros decimos, ¿quién es justo? El que ha sido justificado por Cristo. Amén. Justificados pues por la fe tenemos que paz. Pero ¿quién es el justo? El que hace justicia. El que realmente ha sido justificado y tiene paz con Dios y es un genuino cristiano, ¿ahora qué hace? Justicia. ¿Y qué quiere decir hace justicia? No es que, bueno, es justo, ¿verdad? Reparte exactamente lo mismo, ¿verdad? Cuando parte el pastel, no necesariamente eso, sino es rectitud, integridad. Una vida recta. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. ¿Está claro? Ahora, el cambio aquí, y así está escrito en el original, el que practica, o el que hace, el que hace el pecado, es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció, y otra expresión de que para qué apareció el Hijo de Dios, para qué fue el propósito de la venida de Cristo aquí a esta tierra, para qué fue el propósito de la encarnación. El niño del pesebre nos muestra el niño de la cruz que viene a librarnos de nuestros pecados. Él apareció para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, es muy claro. Un genuino nacimiento se manifiesta en una vida donde no se practica el pecado. Por eso, si usted y yo estamos en una práctica de pecado, una cosa es cuando uno tiene una lucha, es decir, un pecado ahí dominante en su vida. Y usted le pide perdón al Señor y después viene y es parte de suyo, parte y necesita tener. Pero usted sabe que está mal. Pero si usted está en una práctica de pecado, una práctica, y a usted no le, ni le va, ni le viene, usted dice, yo estoy bien con Dios, aunque yo tenga este pecado, yo estoy bien con Dios. Eso es una muestra de que no ha nacido de Dios. Ahora, yo no lo puedo juzgar, yo no soy Dios. Sencillamente le menciono lo que aquí la Biblia dice. El que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. La semilla, probablemente la naturaleza divina que está en él. Algunos dicen que la naturaleza divina en él, la palabra de Dios en él, la naturaleza de Dios está en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. Pero en el siguiente versículo, y es a donde voy a mi estudio, a mi enseñanza de esta noche, Juan hace una transición y nos habla de otra cosa. Que es una muestra o una evidencia clara de que una persona ha nacido de Dios. Y el versículo 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Y da dos cosas. y los hijos del diablo. ¿Cuál es la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo? Bueno, y nos dice de una manera negativa, característica de los hijos del diablo. No hace justicia. ¿Y no ama a quién? A su hermano. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué dice la Biblia? Así de sencillo. Entonces, la primera expresión, no hace justicia, lo ha estado enseñando desde el versículo 5. ¿Sí? Ahora, introduce otra más. No ama a su hermano. No ama a su hermano. ¿Qué hermano? ¿Mi hermano carnal? No. Esto se refiere a un hermano espiritual, un creyente. Ahora, le voy a dar un versículo más antes de continuar en el versículo 11. Vaya, por favor, a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y al decir unos a otros, está hablando de ese vínculo entre los creyentes. Juan. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Okay? Ahora, más adelante, capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Esto va muy similar a lo que Juan dijo en primera de Juan 2:22, cuando dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Entonces aquí dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es ¿qué? Nacido de Dios. Pero luego dice, todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Quién es el que engendra? Todo aquel que ama al que engendró, ¿quién es el que engendró? Es Dios, es Cristo. Él engendra, Él hace nacer. El que ama al que engendró, el que ama a Cristo, el que ama a Dios, ama también ¿a quién? Al que ha sido engendrado por Él. ¿Y quiénes son el que ha sido engendrado por Él? Otros creyentes. Entonces, cuando habla aquí de este amor a que se refiere 1 Juan 3:10, el que no ama a su hermano no es de Dios, se refiere a un hermano en la fe. ¿Está claro? Ahora, esto no necesariamente es una carta abierta para decir, voy a amar a todos los hermanos, porque, pues con que sea hermano en la fe, no. Tengo que amar bíblicamente. Y tengo que amar bíblicamente. ¿Y se acuerdan 1 Corintios capítulo 13? Que dice que en el amor, ¿cómo dice? No hace nada indebido. El amor bíblico, no se goza de qué, de la injusticia, más se goza de qué, de la verdad. Ahora, fíjense las dos características de los que son hijos de Dios o hijos del diablo, y lo dicen de manera negativa. ¿Cuáles son las características de los que no son hijos de Dios? No hacen justicia y no aman a su hermano. Entonces, yo no puedo amar a un hermano o a alguien que se dice hermano y que hace injusticia. ¿Sí me sabe entender? Ahí está. Y el mismo amor de 1 Corintios 13 me dice que el amor no... Ay, otra vez se me fue la frase. Dice, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Y también la Biblia habla de que si alguno se llama cristiano, ¿verdad? Y todas esas características que da ahí 1 Corintios capítulo 5, ¿verdad? Es adúltero, es todo lo que dice allí. Con el tal que dice la Biblia, ni aún con más. También la Biblia dice que a los que persisten en pecar, repréndeles delante de todos para que los demás también teman. También la Biblia dice en 1 Tesalonicenses y 2 Tesalonicenses que tenemos que apartarnos de que anda desordenadamente. Y Romanos capítulo 16 nos dice que debemos marcar, señalar a los que, y la frase allí, andan con otra doctrina y habla de, ¿cómo dice allí? Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan, y en el original, Y trae el artículo definido, en los que causan las divisiones y los que causan los tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Entonces, bueno, pero yo veo aquí que una de las características que nos menciona aquí Juan es que voy a amar a los hermanos, ¿verdad? Ahora, y esto no quiere decir, y voy a terminar de dar mi completa explicación. No quiero decir que cuando yo hay un hermano que está haciendo algo incorrecto, sencillamente yo lo desecho. No. Voy a orar por él, Dios va a guiar hasta dónde, hasta cuando ese corazón realmente no se define en una contra y deliberada en contra de lo que es la verdad bíblica. Porque también la Biblia me dice en Santiago capítulo 5, mire lo que dice, Santiago, el último capítulo de Santiago, versículo 19, Santiago 5, 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de qué? De la verdad, es alguno de entre vosotros, de los creyentes, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El mismo Juan, en primera de Juan, capítulo 5, nos dice que hay pecado no de muerte, por el cual yo no digo que no ores. Sino cuando es un pecado de muerte, con él dice, ya no ores. Y que es pecado de muerte. Vean primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Versículo 16. Y aún está hablando de la oración, versículo 14, leo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. ¿Amén? Normalmente hasta ahí terminamos el versículo, ¿no? Hasta ahí no aprendemos. Pero luego que dice, si alguno viere a su hermano, ¿a quién? A su hermano. Cometer pecado que no sea de qué, de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Puedo orar por los hermanos. Pero luego dice, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia, otra vez lo menciona ahí. Y es la misma expresión de ¿cómo se llama? De primera de Juan 3, que es anomía. Todo pecado es anomía. Toda injusticia es, pero hay pecado no de muerte. Y creemos que ese pecado no de muerte, o la diferencia entre un pecado de muerte y no de muerte, un pecado de muerte es cuando una persona se ha establecido en su voluntad, en una actitud deliberada, y es probablemente que está o en un camino de apostasía. Nosotros no sabemos cuándo una persona está sellado en apostasía, pero cuando una persona está en una actitud y de camino de apostasía, puede llegar el momento que digo, por esa persona yo no voy a orar, porque su corazón y su posición va en contra. No de mi persona. No es de mi persona. Y a veces uno tiene que defender ciertas cosas como si fuesen cosas de uno, como si fuese algo personal. Pero es porque la persona de uno representa una verdad. Hace poquito yo tuve que hablar con alguien muy cercano a mí. Y yo le dije, mira, esta situación, una determinada situación que se presentó, está bien, pero en el momento que tú menciones una cosa y públicamente lo menciones, y un principio, y una cosa que tú menciones que va en contra de un principio que yo creo, en ese momento, yo tengo que salir a la defensa. Y la persona me decía, no, pero es que yo no me refería a eso. Pues, cuida bien tus palabras. Cuida bien tus palabras. Es como Pablo tenía que A veces presentó una defensa de su apostolado, 2 de Corintios, una epístola para defender su apostolado. ¿Y por qué? Porque él era una persona presunciosa, sentida y no, porque su persona representaba el evangelio que él predicaba. Entonces, espero que haya quedado claro cuando dice la Biblia aquí, todo aquel que ama, el que no ama a su hermano, no es de Dios. Que hay que mencionar que el amor no necesariamente quiere decir que vamos a tolerar todo. ¿Fieles son las heridas de quién? Del que ama. Pero importuno los besos del que aborrece. ¿Por qué usted y por qué Dios nos disciplina y nos azota o a los niños los disciplina? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dios al qué? Al que ama. Al que ama. Y si a veces se tiene que tratar con una persona y confrontarle con su pecado, ¿es porque qué? Porque se le ama. No se ve así. Entonces, viendo el contexto, estamos hablando aquí de, y ahorita lo vamos a ver, debo apurarme, dice, el que no ama a su hermano no es de Dios. El que no ama, es interesante porque dice, el que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Cómo puede ser su hermano si no es de Dios? Como que, ¿verdad? Lo que pasa es que esa persona está identificada y le llama hermano y le dice hermano, pero no lo ama porque es un hermano que está haciendo justicia. Es el contexto. Es un hermano que está viviendo para Dios. Pero no lo ama lo desprecia. Y vamos a ver por qué. Nos pone el ejemplo de Caín. Porque sus obras son buenas y las de este son malas y por eso lo desprecia. Esto es otro aspecto que no es del evangelio bíblico. Cuando yo desprecio a alguien que está haciendo lo correcto, porque sencillamente ¿cuál es la palabra? Evidencia mi propia necesidad. Y lo desprecio. Eso no es de Dios. Eso no es bíblico. Bueno, vean por favor, ya me adelanté en la interpretación, pero vean versículo 11. Porque hace una transición. Ahora enseñar que quién es el que es de Dios, el que ama a su hermano. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Constantemente Juan dice esto, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros. Y Cristo enseñó esto, ¿no? En Juan capítulo 14, aquí os doy un nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros. Aún les enseñó en un testimonio, en una acción él misma vívida, el lavarse los pies los unos a los otros. Sí, se van a ensuciar los pies, y sí, pero bueno, voy a tener la disposición de lavar los pies los unos a los otros. No es que, pero es que yo siempre ando ahí. No, pues en ocasiones a ti te los van a lavar, los unos a los otros. Entonces, esa disposición al perdón, a la humildad, a despojarnos, y es parte de ese amor entre nosotros. Versículo 11, este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Versículo 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Queda bien este versículo ahí? Bueno, por supuesto que queda bien, pues el Espíritu Santo me inspiró, ¿no? Pero es, o sea, cuando hay ataques, cuando hay, porque nuestras obras son justas y la, no os extrañéis. Ahora, versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿cómo? En que amamos a los hermanos. ¿Pero qué hermanos? los que están haciendo justicia. Porque sus obras, lo compara a Abel, ¿no? ¿Se acuerdan? Sus obras son justas. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Todo aquel, versículo 15, que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Por qué habla de homicida aquí? Está hablando de Caín. Aquí está hablando de un hermano y está, nos pone el ejemplo de Caín. Ahora, yo no estoy haciendo esto, yo no estoy aquí acomodando esto. Pero una persona como Caín, o sea, que fue instruido en la verdad, y llega un momento en que él deliberadamente decide tomar otro camino, o tomar otra posición, o tomar otro espíritu. No necesariamente otro camino, porque no empezó con otro camino, empezó con otro espíritu. Un espíritu diferente, un sentir diferente. Y de ahí les quiero llevar a Génesis capítulo 4, para que veamos lo que aquí, ya lo hemos enseñado otras veces, pero en el contexto de esto que estamos enseñando, hermanos, y lo que quiero es que vean que hay evangelio diferente cuando se tiene un espíritu diferente. Debo probar los espíritus. Mire, por favor, en el versículo, voy a leer desde el versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció, versículo 3, andando el tiempo. Esa frase es muy importante. Quiere decir que pasó el tiempo. Ya eran estos niños, que aquí se nos presentan como niños, cuando nacieron, luego como con un oficio, ¿no? Ya jóvenes, y luego pasó el tiempo. Pasa el tiempo, y después de que pasó el tiempo, versículo 3, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Creemos que llegó el momento en que Caín decidió por su propia voluntad traerle a Dios una ofrenda del fruto de la tierra. Porque hasta ahorita Dios mismo le había enseñado a Adán cuál era la ofrenda que debía presentar. Porque cuando Adán y Eva cayeron en pecado, Dios mismo presentó una ofrenda. Y era una ofrenda donde había derramamiento de sangre, donde tomó las túnicas de pieles para cubrirlos. Una ofrenda donde había un sustituto de por medio. Una ofrenda de sangre, una ofrenda y por fe, sencillamente, esto es lo que tienes que presentar. Pero llegó el momento en que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Versículo 4, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Se nos dice en Hebreos 11 que la ofrenda de Abel fue por la fe. Así dice, por la fe Abel ofreció más que más excelente sacrificio. Bueno, él no solamente ofreció en la clase de ofrenda que Dios le había dicho a su padre, que él mismo escuchó de su padre, él no escuchó a Dios. Él no vio a Dios cuando estaba poniendo las túnicas a Adán y a Eva. No habían tenido todavía descendencia. Él todo lo que escuchó, Abel y Caín también, fue de la boca, de los labios de su padre. Hijos, esta es la ofrenda que a Dios le agrada. Su madre y yo caímos en pecado, bla, bla, pero Dios tomó animales y esto. Esta es la ofrenda que deben ofrecer a Dios. Muy bien. Estuvieron dando esa ofrenda. No fue la primera vez que ofrecieron una ofrenda. Aconteció andando el tiempo. Pero llegó un día en que Caín, yo sé que esto es especulación solamente, pero por lo que vemos, llegó un momento en que Caín dijo, bueno, no le puedo ofrecer yo a Dios del fruto de mis manos. Es la primera vez que vemos una presentación de mis obras para querer ser aceptable delante de Dios. No es por la fe, es por mis obras. ¿Por qué no? Si tanto me esfuerzo, si tanto me cuesta, Si es que con el sudor de tu frente, pues, ¿por qué no? Si Dios sabe, aquí está mi corazón, aquí está mi esfuerzo. Qué bueno. Es que yo me esfuerzo en venir a la iglesia. Está bien, puedes hacer muchas cosas. Pero no es ni tu esfuerzo, no es tu manera, es como Dios dice. ¿Amén? Entonces llegó el tiempo. Entonces él le vino y le trajo esto, y Abel, que sencillamente se sometió a lo que su padre le dijo. Uno podría decir, bueno, pues Abel era más fácil, pues él tenía, ¿cómo se llama? Él era el pastor de las ovejas. Bueno, aquí no, yo creo que todo era de todos, ¿no? No estoy hablando de un socialismo, ¿no? En la familia, pero era de todos. Había trueque, había esto, no lo sé. Oye, Abel, pues es que Abel me está dando las ovejas muy caras. No. No sé. Y si hubiese una especie de trueque, pues tenían lo suficiente para comprar. Para... Hermano Luis, levantabas tu mano. Pues sí, Caín fue labrador de la tierra y... Ok, no. Caín trajo fruto de la tierra y Abel trajo también el fruto de sus ovejas. Bueno, es cierto esa diferencia, ¿no? Ahora, pero el punto que yo quería con Abel mencionar es que él no solamente se somete a lo que su padre dice. ¿Está bien? Ahora, y creemos que cuando dice por la fe... ¿Qué quiere decir por la fe? Bueno, Hebreos 11, es que él escuchó palabras, porque la fe viene por él oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué palabras escuchó Abel? Que por la fe lo hizo. Las palabras de Adán. Hijo, esta es la manera de hacerlo. Oye, papi, pero es que yo a lo mejor no sería mejor. No, es esto. Tú nada más acéptalo. Pero hoy hay algo que sí él hizo. Él dio más. Él dio de lo primogénito, de los primogénitos, de lo más gordo. Es por eso, hermanos, a lo mejor nosotros podemos debemos obedecer a Dios, pero la Biblia siempre nos dice que debemos abundar en eso. Pablo le decía a los tesalonicenses, ¿verdad? Lo que habéis oído de mí, abunden en eso, abunden en eso. Bueno, pero el punto a donde voy es a lo siguiente. Entonces, ¿qué pasó? Versículo 4, Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado, y ya lo hemos dicho otras veces, miró Jehová con agrado, ¿a quién? A Abel, ¿y luego qué? Y a su ofrenda, a Abel y a su ofrenda, porque la ofrenda de Abel era el resultado de la actitud de Abel, del espíritu de Abel, de la fe de Abel. Pero Jehová no miró con agrado, ¿a quién? A Caín y a su ofrenda. Ahora, no quiere decir que, bueno, pastor, entonces si yo me ayudo con el arbolito y no hay derramamiento de sangre, entonces pues, entonces es ofrenda. No necesariamente eso. Yo creo que Caín podría ofrecerle al Señor, ¿verdad?, esta ofrenda de sus manos, para compartir con su familia, para, ¿verdad? Pero a la hora de ofrecer una ofrenda para Dios de la manera, tenía que seguir los lineamientos. Pero su actitud es el problema. Sus obras eran malas y las de su hermano, justas. Pero no todo empezó en obras malas. Podemos decir, es que mira qué clase de ofrenda. El problema... Sí fue la ofrenda, pero el problema fue el espíritu detrás de la ofrenda o la actitud que lo llevó a traer esa ofrenda. Entonces, todo empieza con un espíritu diferente. Todo empieza cuando decidimos querer hacer nuestra propia voluntad. Entonces, Dios, ahí nos dice, versículo 5, no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Entonces, cuando Caín se dio cuenta que no miró Dios con agrado su ofrenda, se ensañó en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué quiere decir se ensañó? Se enojó mucho. Eso nos dice que hubo una manera en la que Caín y Abel, o por lo menos Caín, supo que su ofrenda no había sido agradable delante de los ojos de Dios. Y algunos creen, y se cree, que probablemente como ellos vivían fuera de las puertas del huerto del Edén, no sabemos qué, y había una espada que se revolvía, ¿se acuerdan?, para cuidar la entrada al árbol, para que no tomara el árbol de la vida. Probablemente había altares allí, a lo mejor había un solo altar. Abel trajo su ofrenda y salió fuego de la presencia de Dios, de esa espada que es de fuego, y consumió la ofrenda. ¿Cómo sabemos que probablemente es esto? Eso es solamente siguiendo patrones bíblicos. No dice la Biblia eso, pero siguiendo patrones bíblicos es lo que muy probablemente pudo haber sido, porque ¿se acuerdan cuando la ofrenda de Elías fue agradable delante de Dios? Descendió fuego del cielo. Cuando la ofrenda en la dedicación del templo de Salomón fue agradable delante de Dios, descendió fuego del cielo y consumió la ofrenda. Aún también en el tabernáculo, cuando el fuego se encendió, fue fuego que descendió del cielo. Entonces, probablemente esa fue la manera en la cual fue consumida la ofrenda de Abel. Y ahora viene Caín, presenta su ofrenda. O se fue, dio la vuelta enojado, o agarró sus cosas y se fue en lugar de: Señor, ¿en qué te he fallado? ¿Qué he hecho mal? Se enojó en gran manera. Y Dios vino con él y habló, le habló a él. Y no vino con una vara, no vino con una actitud. Sencillamente le dijo en el versículo 7. Versículo 6. Entonces Jehová le dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te enojaste, Caín? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Bueno, Dios le dijo, ¿cuál era el problema de Caín? No había hecho bien. ¿No estás haciendo bien, Caín? Ahora te estás enojando, ahora estás enojado por las consecuencias, cuando el problema es que no estás haciendo bien. ¡Haz bien! ¿Ya? Dios lo estaba invitando ¿a qué? Al arrepentimiento. ¡Haz bien! Pero si no hicieres bien, si tú continúas en esa actitud, no hiciste bien y no te arrepientes y te molestas, y si el pecado está a la puerta. Y la palabra, ya se los he dicho otras veces, la palabra está es como un animal que está acostado. Ahí está la puerta, es como si fuera un león a la puerta, listo para brincar. Cuando un corazón empieza, su espíritu sencillamente hace lo incorrecto. Es confrontado o se le muestra que no está bien, porque Dios de esa manera, ¿cómo confrontó el corazón de Caín? Pues no aceptó la ofrenda. Y ese corazón se aferra, el pecado va a saltar sobre esa persona, por decirlo, usar una expresión, y va a envolverla en ese enojo, en ese. El problema no es. Y luego, ¿contra quién la agarra? Caín. ¿Contra quién? Contra Abel. Oye, ¿pero qué culpa tiene Abel? El problema es que no hiciste bien. Y tenemos la tendencia, y tal vez este es el corazón de mi mensaje, a excusarnos de nuestras malas acciones en lugar de ir y hacer bien. De tomarla en contra del que nos confronta en lugar de hacer bien. Y esto es algo que es universal o que es constante. Desde el principio y hasta Primera de Juan, casi el último de los últimos libros de la Biblia. Algo que muestra que no estamos bien con Dios es cuando no amamos a un hermano que está haciendo las cosas bien. Está haciendo las cosas bien. Ahora, ningún hermano hace todo bien. Cabe mencionar. Tenemos nuestras faltas, tenemos nuestras necesidades. Y sin duda el pecado saltó sobre Caín. Ahora hay una expresión en el versículo 7, hermanos, al final, cuando dice, con todo esto, a pesar de todo esto, Caín, te has enojado. Con todo esto, dice. Dice, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Algunos, hay dos posibles interpretaciones aquí. Algunos piensan que es con respecto al pecado, porque es el sustantivo más cerca. A ti será su deseo del pecado. Tú te vas a enseñorear del pecado. Tú vas a tener victoria sobre el pecado. O la otra posibilidad es que se refiere a Abel. A pesar de que te has enojado y que has fallado a Caín, si tú lo haces bien, escuche, si tú haces bien, a ti será su deseo y tú te vas a enseñorear de él, de Abel, no en el sentido malo, sino acuérdense que Caín era ¿quién? El primogénito. Él tendría una doble bendición. Él... Ahora, Caín no fue el producto de la casualidad de Dios ni un hijo de perdición. Dios tenía propósitos para la vida de Caín. Caín, has fallado, estás enojado. No continúes en ese enojo. Dios tenga un propósito para tu vida. Es que Abel, es que... Dios sabía lo que había más allá en el corazón de Caín. Desde el momento que a lo mejor Abel vio que no... Y Abel no dijo nada. Ay, sí, presumido. Y no sé qué cosa en su corazón. Sí, como tú, a él sí lo hace. Cosas. Espérate, no, Caín. Solamente haz bien. Pero si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y sí, Caín no le contestó a Dios. No vemos en ningún momento que le contestó a Dios. Y la siguiente acción que hace es invitar a su hermano a ver. Salgamos al campo. Aún yo creo de una manera hipócrita. Oye, Abel, vente, vamos al campo, hermano. Mira, vamos. Y cuando estaba descuidado, dice la Biblia que lo mató. En el original la palabra quiere decir que lo descuartizó. El pecado había brincado sobre él. Lo había llenado de una ira en contra de aquel que era una evidencia o mostraba con sus obras que las obras de él eran malas. Cuando una persona está en ese espíritu, estamos hablando de otro evangelio. Cuando en una iglesia se empieza a rechazar a aquellos que quieren hacer las cosas bien, esa iglesia está cambiando. Cuando en el sentir de una persona, de un creyente, tiene coraje porque su pecado lo evidencia y contra un hermano que está queriendo hacer las cosas, ¿qué está haciendo el hermano? Es que es esto. Y sí, cuando tenemos algo contra alguien... Le vamos a ver y buscarle, a ver de dónde le encontramos. ¿Y sabe qué? Le vamos a encontrar siempre. Siempre. Pero cuidado con nuestro espíritu. Si no amamos a nuestros hermanos, podemos nosotros estar apartándonos del Señor. Esto es algo muy delicado. A mí siempre me llama la atención Y somos tentados a esto. Cuando tenemos un problema con algún hermano o cuando no estamos bien en nuestra vida espiritual, de alguna manera tenemos que desquitarnos con alguien. ¿Me estoy dando a entender lo que estoy diciendo? Y esto es muy, muy delicado. Yo no puedo llegar a aborrecer a un hermano. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Es un hermano que está haciendo las cosas bien. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. La Biblia habla de soportarnos y perdonarnos. Hay hermanos que somos difíciles de soportar. Somos difíciles de soportar. Pero Dios sabe que si usted se acerca a ese hermano, o usted se acerca a este siervo de Dios, y dice, pastor, mire esto, sepa que si tengo que pedirle perdón por algo, se lo voy a pedir. Me voy a arrepentir. Y le agradezco. Pero la tendencia, Dios nos libre de empezar a tener un espíritu de antagonismo hacia los hermanos. Porque sencillamente, lo único que es, porque, ¿qué es lo que produce eso? ¿O qué es la causa de eso? Es que sus obras son justas y las de nosotros son malas. Malas. No se necesita mucho para entender esto. Analízalo bien. Porque si tienes algún problema, no quiere decir que no va a haber problemas con los hermanos, pero si tienes un problema, hay medios para arreglarlo. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo. Y la Biblia muestra que Dios nos ayude, amados hermanos. A mí me... Pero bueno. Debo de, mejor tal vez, reservarme algunas cosas, porque espero que entienda esto. Y esto no es una palabra que yo de repente ahora la saqué No. Dios, mis alumnos aquí saben que hemos estado meditando en esto, en la academia, y hace tiempo que la academia... Pero es parte de este Cristo. Finalmente, Caín fue el primer homicida de un profeta. ¿Sabían eso? ¿Saben que Abel era profeta? Ay, pastor, ¿cómo que? Sí, la Biblia dice que Abel era profeta. En Lucas 11 dice, el Señor Jesucristo lo dijo. Él dijo así, vaya a ver si encuentro el versículo. ¿Dónde está? Lucas 11, acá tengo mi... A ver, ¿dónde lo puse? Lucas... Es Lucas 11, nada más que no me acuerdo la cita. 51, gracias, hermano. Qué bueno que vino, hermano. Dice... Para que, versículo 50, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. ¿Desde la sangre de quién? De Abel hasta la sangre de Zacarías. ¿Se acuerdan quién era Zacarías? El hijo de Joyada, que lo mató Joás, al que Joyada había librado desde pequeño. ¿Se acuerdan? Y me dice, ¿cómo puede ser? ¿Y por qué lo mató? Porque le dijo, rey, tú estás mal. Y Abel ni siquiera le dio chance a Caín de decirle, tú estás mal, Caín. Las mismas obras. Si usted tiene algo así, al hermano, no le ha dicho nada, pero es que cuando toca, es que cuando se pone, es que cuando se para a dar testimonio, y escucha hermanos que se paran así como que muy santos. Ahora, yo no dudo que cada uno, a lo mejor, los motivos yo no los conozco. Pero es evidente cuando alguien tiene un sentir hacia un hermano. ¿Sí sabe de qué estoy hablando, verdad? O empiezo a predicar otra vez. Mejor no, ¿verdad? Que Dios nos ayude, amados hermanos. Si usted empieza a sentir, y digo, uso esta palabra sentir, porque pues empezamos a sentir. Tenga cuidado con esos espíritus, esas raíces de amargura y de rencor. Y vea la foto completa. Probablemente es algo en su vida el problema, no tanto la otra persona. Que Dios nos ayude. Con esto no en ningún momento quiero justificar las necesidades de todos los hermanos, empezando con su servidor. Que muchas veces sin duda nos hemos equivocado, pero Dios sabe nuestro corazón. Queremos hacer la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Cuán clara es ella. Y Dios, tú sabes, yo no quiero. Creo que he sido fiel a predicar la palabra tal como esta la expresa. Y no estoy poniendo de mi propia cosecha. Esta misma tarde yo oraba, Señor, y tú me hablabas en un pasaje esta misma tarde, que cuando Esdras entregó los tesoros, la plata y el oro, aquellos levitas que habrían de caminar todo el camino hasta Jerusalén, y llegando allá lo entregaron todo por peso y cantidad y dieron cuenta. Y yo te decía, Señor, guíame, quiero dar cuenta clara de lo que tú me mandes a predicar esta noche. Y Señor, te pido que tú empieces con mi propia vida a tratar con respecto a esto. Estamos en un mundo tan, en los últimos días, que son tan enigmáticos, y a veces uno no sabe cómo actuar, cómo responder en diferentes situaciones, cómo mostrar nuestro amor, cómo mostrar nuestro celo, cómo actuar, cómo responder. Aún lo que nosotros quisiéramos hacer, que es honorable, puede ser mal interpretado. Muchas veces tenemos un celo sin ciencia, no somos magnificentes. Oh, necesitamos de ti, Pedro. Guárdanos, Señor, de aferrarnos a nuestra propia voluntad. A veces queremos buscar culpables, excusas, cuando el Señor nuestro Dios fue bien claro con Caín. Le dijo: Caín, si bien hicieres. Aquí el problema no es Abel, el problema es que no estás haciendo tú bien. Si tú haces bien, mira, serás enaltecido. Y el deseo de tu hermano va a ser para contigo, tú te vas a enseñorear con él. Quita el egoísmo, el egoísmo, todo. Tú nada más haz bien, Caín. Ayúdanos, Señor, en esta importante evidencia de si realmente somos creyentes y queremos conocerte, que amamos a aquellos que quieren hacer tu voluntad y no les aborrecemos. Líbranos de convertirnos en homicidas de aquellos que predican tu palabra con su voz o con su vida. Te lo ruego. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Vamos a concluir de esta manera nuestro servicio en esta noche. Estemos orando por los servicios de este domingo. Amén. Esperamos que el Señor nos visite. Dios nos visitó el domingo pasado. Amén. Y creo que esta noche también con su palabra. Y Dios todavía ha de culminar este año. Y qué bueno poder terminarlo aquí en su casa. Salúdense unos a otros. Caminemos con el Señor el resto de esta semana. Dios les bendiga, amados hermanos. Mm-hmm.